la Federación Nacional de Medios Comunitarios presenta su informativo Compás. El informativo que recorre la Colombia agraria, la Colombia multiracial, nuestra Colombia diversa y luchadora, con los testimonios de cientos de colombianos que se permitieron soñar y trabajar en la consecución de nuevas realidades. Bienvenidos al informativo Compás.
Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al espacio de información de su radio comunitaria que a partir de este momento les acompaña, entra a sus hogares con toda la información, con el análisis de las noticias más importantes en esta última semana. Llegamos de esa manera a la edición número 78 del informativo Compás, dándoles la bienvenida a cada uno de ustedes. Soy John Martínez, complacido de estar nuevamente en la radio comunitaria. Saludo a mi compañero de estudio, Alexander Roa, bienvenido.
Gracias, John, y también muy complacido de estar con todas estas emisoras en la radio comunitaria de nuestro país que a esta hora están transmitiendo nuestro informativo nacional. En una semana cargada de muchas noticias en lo que tiene que ver con el ámbito político y judicial, todos escuchamos ya cómo se caen en la Corte las objeciones del presidente Duque interpuestas respecto a la Jurisdicción Especial para la Paz. Hemos visto también todo lo que se está desatando dentro de la opinión pública con la libertad de Santrich y a puertas además de que se posesione en la Cámara de Representantes. A propósito de esto, el partido de gobierno Centro Democrático dice que va a presentar algunas alternativas para ellos decir, como lo están afirmando, que van a defender la justicia, que van a defender la extradición, que van a defender la no impunidad. Todos estos temas con unas propuestas bien controversiales, desde convocar una Asamblea Nacional Constituyente con todo lo que esto puede implicar para procesos de reelección y cualquier otra cosa que se le pueda meter. Hablar de un referéndum, que también tendría algunas objeciones por parte de gran parte de la opinión pública. Hablar también, por supuesto, de que se declare o que se pueda implementar una sola corte, algo que ha sido muy controversial y que ahora Paloma Valencia quiere empezar a difundir dentro del Congreso para que todas las cortes se fusionen en una sola y, por ejemplo, todas las investigaciones que estarían contra miembros del paramilitarismo, contra el propio expresidente Álvaro Uribe, quedarán archivadas. Hay muchas cosas ahí que se están proponiendo y que quieren seguir haciendo ellos, pero que, por supuesto, gran parte de la opinión pública estaría dispuesto a enfrentarlas. Esas cosas están pasando en nuestro país. Siguen asesinando líderes en el día a día. Hoy registramos el nuevo caso, una lideresa en los Llanos Orientales asesinada también en las últimas horas.
Nuevos casos de censura en el país, ¿no?
Nuevos casos de censura, lo que pasa con Daniel Coronel, lo que sigue pasando con la ley TIC para acabar la televisión pública que está por estos días en el Congreso. Muchas cosas que se siguen moviendo en el país desde las altas esferas, pero que nosotros, los ciudadanos de base, nos tienen tambaleando y bastante preocupados.
Esto y mucho más en esta emisión del Informativo Compás. Les damos la bienvenida.
Al aire cada semana, el espacio de información de los medios independientes, con las voces de las regiones. En el 2019, conéctese con su emisora comunitaria y el Informativo Compás. El informativo de la radio comunitaria en Colombia. Una presentación de la Federación Colombiana de Medios Comunitarios, FEDEMEDIOS.
Y nuevamente en el informativo Compás registramos lamentablemente un asesinato de otra líder social, esta vez en el departamento de Casanare, en el municipio de Nunchía. Rechazamos profundamente este tipo de actos violentos en contra de aquellas personas que trabajan por el bienestar de sus comunidades. Expresamos nuestro más sentido pésame a los familiares de esta nueva líder social asesinada. Concepción Corredor, de 42 años, quien se convirtió en una víctima más de ataques a líderes sociales en Colombia, era la expresidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Pradera del municipio de Nunchía, en el departamento de Casanare. Según informaron sus familiares, La lideresa fue asesinada hacia las 8 de la noche del pasado viernes. Agregaron que dos hombres encapuchados llegaron hasta su casa en una moto y la obligaron a salir de allí con la excusa de reunirse en un conversatorio con el comandante guerrillero del ELN de esa zona. Horas después, encontraron el cuerpo sin vida a muy pocos kilómetros de su vivienda. La mujer era militante del Partido Verde y, según las declaraciones del concejal de esa colectividad en Unchía, José Adelio Robles, y el secretario de gobierno Milton Álvarez, Concepción no tenía antecedentes de amenazas de muerte ante la Comisión para la Protección de Líderes y Defensores de Derechos Humanos. Josué Alirio Barrera, gobernador de Casanare, solicitó a las fuerzas militares y a organismos de control disponer toda la capacidad humana para poder esclarecer los hechos. Nos sumamos a las voces de rechazo por el asesinato de Concepción Corredor, una valerosa líder comunal, vocera y representante de las mujeres. No podemos permitir que la violencia reine en nuestro departamento y entre todos debemos seguir luchando por combatir la delincuencia, expresó el gobernador. Según un reporte del movimiento Marcha Patriótica y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS, aseguran que hasta la fecha se han conocido 702 líderes sociales asesinados entre enero del 2016 y mayo del 2019.
En la radio comunitaria nos encanta escuchar a la gente.
Entonces ellos dejaron esa madera y el río se la llevó, y desde ese 13 de abril pues tenemos esta emergencia. Ningún organismo de emergencias atendió al llamado.
Las historias.
Pero uno quisiera que el desarrollo del campo lo veamos. Toda la vida los campesinos hemos soñado con ver un campo floreciente.
Las noticias.
¿Qué tal, amigos y compañeros del informativo Compás? A los oyentes en las diferentes radios comunitarias de todo nuestro hermoso país. Esa vez estamos desde el departamento de Arauca.
Los hechos que verdaderamente valen la pena destacar.
Soy parte de un proceso, de una historia de lucha y resistencia que empezó con mis ancestros traídos en condición de esclavitud. Soy parte de la lucha frente al racismo estructural. Soy parte de quienes luchan por seguir pariendo la libertad y la justicia.
En la radio comunitaria manejamos el mismo lenguaje de la gente.
El olor del maíz y de papa sale de la olla negra de tizne por fuera, pero cargada de vida por dentro. Es la cocina de Elizabeth Salamanca, hasta donde llegamos hoy para probar una sopa que nadie más hace.
En el 2019, escuche el informativo Compás, el informativo de su radio comunitaria.
Y después de lo ocurrido con Santiago Rivas, el director del programa Los Puros Criollos, y cómo fue sacado del canal, sacado del programa por hacer algunas denuncias en contra de la ley TIC, triste y decepción es lo que sentimos los periodistas de opinión por la cancelación de la columna de Daniel Coronel en la revista Semana. Triste que se censure al periodismo investigativo y a su principal exponente porque sus denuncias señalan a un aparato gubernamental corrupto y a los empresarios que se benefician de este. Triste que la censura se convierta en el arma del establecimiento para engañar al pueblo respecto a su accionar sucio. Triste que a los líderes de este pueblo los maten a diario. Triste que con políticas de gobierno se destruyan los bosques, simplemente el fracking se envenene al campo y sus habitantes con el uso del glifosato. Triste que al crecimiento de la economía informal le pongan el rimbombante nombre de economía naranja. Triste que se esté empobreciendo a la clase media para aumentar de una manera grosera los ingresos de la clase alta con políticas económicas casi criminales. Se calla a los líderes de base con las balas. Se calla a los grandes medios comprándolos para que se deshagan de los periodistas que denuncian las acciones oscuras de sus patrones. Y se pretende callar a los medios independientes con la ley TIC que hoy cursa en el Congreso. Esto es propinarle una puñalada a la libertad de prensa para darle vida al totalitarismo. Pero más triste es la ceguera de un segmento de colombianos que por conveniencia o fanatismo no quiere darle lectura a la realidad de su nación.
Si quiere que su mensaje llegue al corazón de sus oyentes, anuncie en la radio comunitaria. Anuncie en la radio comunitaria. La radio comunitaria es el único medio que habla el lenguaje de cada uno de los rincones de Colombia. Consulte www.cipaz.net o comuníquese al 314-298-7302 con el apoyo del Sistema Nacional de Iniciativas de Paz.
Y nuestra colega María Elvira Arboleda estuvo con Giovanni Álvarez Santoyo, director de la Unidad de Investigación y Acusación de la Justicia Especial para la Paz, respecto a todo lo que ha ocurrido en estas últimas horas en el país. Esto fue lo que habló Giovanni para los medios de comunicación comunitarios en nuestro país.
Informativo Compás, el informativo de tu radio comunitaria.
El doctor Giovanni Álvarez es el director de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Básicamente es lo que se llamaría el fiscal de la JEP. Está hoy en Casanare y tenemos el gusto de entrevistarlo. Primero que todo, bienvenido al informativo Compás, a la radio comunitaria, y un gusto tenerlo aquí charlando con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a las víctimas del Casanare por haber invitado a la Jurisdicción Especial para la Paz, la cual estoy como director de la Unidad de Investigación y Acusación representando hoy acá. Y por supuesto decirles desde ya que la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Investigación y Acusación está para apoyar a las víctimas en el desarrollo de este proceso.
Sí, usted está hoy aquí en un evento en el marco de la Semana de la Desaparición Forzada y en un capítulo del Casanare y de los Llanos Orientales en Colombia, a propósito de tanto conflicto que hay por resolver. Pero hablemos primero de lo nacional, de lo que está ocurriendo. Se caen las objeciones a la JEP y usted, ¿qué opinión tiene particularmente al respecto?
No, yo, pues como miembro de la Jurisdicción Especial para la Paz, amigo y comprometido con el proceso de paz, pues contento de que la Corte Constitucional haya resuelto lo que ha resuelto y a la espera de que el señor presidente sancione entonces la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Esa es una noticia, y la otra, estamos en una semana de turbulentas noticias, es que el caso Santrich también dio noticias. Expliquémosle un poco a la gente a propósito de esa determinación de la Corte frente al caso Santrich.
Caramba, me hace usted una pregunta que es muy importante. Lo primero es, lo que les puedo decir en relación con eso es que nosotros, los ciudadanos colombianos, debemos acatar las decisiones que adopten los jueces de la República, y pues en este caso particularmente el alto tribunal que tenemos en Colombia, que es la Corte Suprema de Justicia, acatemos la decisión que adoptó. En relación con el contenido de la decisión, pues no pudiera en este momento decirle porque no la conozco a profundidad, pero repito, lo importante es que acatemos las decisiones que toman los jueces de la República, en este caso los señores magistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia, que sus razones de orden jurídico y legal han tenido para tomar la decisión que tomaron.
Doctor, el capítulo Casanare y Llanos Orientales tiene una principal preocupación, y es que el accionar en su gran mayoría fue por parte de grupos paramilitares, y en la JEP justamente ese capítulo no queda incluido. ¿Cómo hacer para resolver ese conflicto y esa problemática de una gran parte del país cuando no queda incluido ese punto dentro del proceso?
Vea, es una inmensa preocupación la que tenemos nosotros al interior de la jurisdicción, y que tengo yo particularmente como director de la Unidad de Investigación y Acusación y como padrino del Casanare, frente a qué va a pasar con la problemática del Casanare y de los Llanos Orientales, pero especialmente en lo que tiene que ver con el tema de desaparición forzada. Sabemos que hay muchos desaparecidos en el Casanare, hay muchos sectores del Casanare que tienen desaparecidos. Somos conscientes de la dificultad que se presenta toda vez que los acuerdos de paz fueron con las ex FARC y el gobierno nacional. Sin embargo, estamos a la espera de que los magistrados de la jurisdicción se pronuncien en torno a las solicitudes que han hecho miembros de las autodefensas campesinas del Casanare, que nunca ingresaron al proceso de justicia y paz. Y ellos han solicitado, entiendo, como terceros, ingresar a la Jurisdicción Especial para la Paz.
Martín Llanos, por ejemplo.
Exacto, particularmente esta persona conocida como Martín Llanos ha solicitado ingresar como tercero. Es una opción que ingresen porque precisamente este proceso permite que ingresen terceros que no hagan parte de las FARC, pero que hayan participado directa o indirectamente en el conflicto armado. No puedo anticipar una decisión porque ella corresponde, como le digo, a los señores magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero pues esperemos que se tome la decisión que más convenga a las víctimas del conflicto y que nos permita construir la verdad del conflicto.
Ser fiscal, estar en ese lugar que puede ser tan determinante para la historia de Colombia, en la Jurisdicción Especial para la Paz, en su vida profesional, en su vida personal, ¿qué significa?
Bueno, hay muchas cosas que significan ser miembro de la Jurisdicción Especial para la Paz. Primero, un honor poder participar en este proceso. Pero por supuesto que ese honor implica muchas cosas. Uno, y quiero utilizar la palabra que está aquí en este anuncio que traen las víctimas del Casanare, que dice, vale la pena jugárnosla por la reconciliación. Es el compromiso que tenemos todos los colombianos y particularmente o especialmente quienes hacemos parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, de trabajar para lograr que los colombianos finalmente nos reconciliemos y logremos la paz estable y duradera que todos queremos y esperamos. Pero que en desarrollo de ese proceso de búsqueda de la reconciliación y de la paz podamos nosotros cumplir lo que se espera de este proceso. Este es un proceso de justicia restaurativa. Es poder reconocer las víctimas, restaurar el daño a las víctimas en la medida de lo posible. En la medida que las víctimas sean restauradas en sus derechos, eso va a facilitar la reconciliación nacional. Por eso nosotros somos conscientes de que las víctimas son el centro de este proceso. Y por eso estamos aquí atendiendo estas invitaciones de las organizaciones de víctimas. No solo de la Jurisdicción Especial para la Paz, sino sé que hay otras instituciones importantes de ese país que están acá hoy acompañando este evento y acompañando a las víctimas del conflicto, a las víctimas de desaparición forzada. Entonces, lo que significa esto es más que todo un compromiso de corazón, del alma, con la paz de Colombia y con las víctimas del conflicto.
Doctor, mil y mil gracias por haber hablado con la Radio Comunitaria de Colombia.
Gracias a ustedes nuevamente por la invitación, por esta oportunidad que nos dan de podernos dirigir a los colombianos para que sepan qué es la Jurisdicción Especial para la Paz y qué es lo que nosotros tenemos que hacer, cuál es nuestra obligación. Las víctimas pueden acudir a nosotros, exigirnos, porque tienen el derecho a exigirnos como funcionarios del Estado y como miembros de la Jurisdicción Especial para la Paz, que trabajemos por ellas y por la construcción de la reconciliación y de la paz de Colombia.
Al aire cada semana, el espacio de información de los medios independientes, con las voces de las regiones. En el 2019, conéctese con su emisora comunitaria y el informativo Compás. El informativo de la radio comunitaria en Colombia. Una presentación de la Federación Colombiana de Medios Comunitarios, FEDEMEDIOS.
Y a propósito de la situación que está viviendo la radio comunitaria con las tarifas abusivas que quiere implantar de manera unilateral SAICO, hay denuncias que se siguen dando respecto a los malos manejos de SAICO. El periódico El Heraldo publicó un artículo hace algunos días que lo titularon. Así fue como los directivos de Saico despilfarraron la plata de los músicos en nuestro país. Wilchon Choperena murió en el año 2011 en la más absoluta pobreza, a pesar de ser uno de los compositores de La Pollera Colorá. Se conoció el informe que elaboró el Ministerio del Interior sobre la anterior administración de Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, Saico, y que reveló una serie de contratos irregulares sobre costos, desorden y despilfarros millonarios de los dineros de los hacedores de la música en Colombia. Se supo, por ejemplo, que el exgerente de la entidad, Jairo Enrique Ruch, suscribió una treintena de contratos irregulares por un valor de 1.500 millones de pesos. Lo peor es que cuatro de estos contratos fueron hechos con un familiar del señor, de nombre Siervo Hidalgo, su concuñado, para que se remodelara la sede de Saico, trabajos que además costaron tres veces más de lo estipulado, es decir, cerca de 2.600 millones de pesos, y que debían concluirse en junio del año 2009 y, sin embargo, no están listos todavía. También se halló que se pagaron anticipos a afiliados entre enero del año 2010 y septiembre del año 2011 sin autorización del Consejo Directivo por un valor de 3.000 millones de pesos. Con estos anticipos se habría presionado por votos en las elecciones de los delegados. El ministerio estableció que los directivos de Saico, Alberto Luis Urrego, Rafael Manjarres, Libardo Alfonso Morán y José Arbey Loaiza se perpetuaron en Saico durante 15 años. Las irregularidades nunca se hacían públicas porque, entre otros factores, de acuerdo a la investigación, el exrevisor fiscal, Jorge Ernesto Sánchez, quien estuvo 17 años en ese cargo, incumplió gravemente sus funciones de verificar que todas las actuaciones se realizaran en beneficio de la sociedad y en cumplimiento de las disposiciones legales. La situación de Saico se podría resumir en este hallazgo. Mientras Urrego recibió en un solo año honorarios por 115 millones de pesos, los compositores y autores no reciben por año más de un millón de pesos. En todo el año, un millón de pesos. De igual manera, se descubrió que se celebró una fiesta en el año 2010 para celebrar los 20 años del exgerente Rush en el cargo, cuyo costo fue de 66 millones de pesos. En los últimos tres años, de acuerdo al documento de la investigación, se repartieron subsidios por más de 9.500 millones de pesos, con lo que, según considera el Ministerio del Interior, fue que se pudo reelegir a Urrego durante tres periodos consecutivos en la presidencia. Con planillas de recaudo de derechos de autor, también hubo desgreño administrativo, como señala el ministerio, ya que los investigadores hallaron alteraciones en estas y se encontró que no se cobraban iguales tarifas para el cobro a los establecimientos públicos, emisoras y promotores de conciertos, aunque se tratara de los mismos derechos de autor. Asimismo, se halló que un 10% de la contabilidad de Saico se tenía oculta. En agosto pasado se presentó la renuncia de la exgerente de Saico, la cartagenera Araceli Morales, quien había sido designada tres meses atrás. La exministra de Cultura explicó entonces que no la dejaron reestructurar la entidad, unificando dependencias y suprimiendo cargos para ahorrar costos. Morales señaló que los funcionarios de Saico tenían padrinos y ella era una piedra en el zapato. Los malos manejos que se siguen presentando y los cuales se está hablando hace tantos años en Saico, una entidad muy cuestionada y que ahora con el tema con nuestras emisoras comunitarias también tiene unas políticas muy abusivas respecto a la realidad de lo que puede pagar una emisora en un municipio pequeño.
Regresan las noticias. Los hechos más importantes, las voces de las regiones, los verdaderos protagonistas de la información regresan en el 2019 al Informativo Compás, el informativo de la radio comunitaria que llega a sus hogares a través de esta emisora comunitaria afiliada a la Federación Colombiana de Medios Comunitarios, FEDEMEDIOS. Escuche cada semana el Informativo Compás. El Informativo Compás.
Estamos al aire con el informativo Compás, el informativo de la radio comunitaria, y en este momento queremos invitarlos a que escuchen la siguiente entrevista que realizó nuestra colega María Elvira Arboleda con Pavel Santo Domingo, integrante de la Comisión de la Verdad, en el marco de la conmemoración de la Semana de la Desaparición Forzada en Colombia, que se llevó a cabo en el municipio de Agua Azul, en Casanare. Escuchemos.
Informativo Compás. El informativo de tu radio comunitaria.
En ese recorrido de la radio comunitaria estamos con Pavel Santo Domingo, de la Comisión de la Verdad. A propósito de todo lo que hablamos siempre del proceso de paz y de todas esas entidades que trabajan para ello, pues la Comisión de la Verdad es sin duda una de esas actoras importantísimas. Pavel, primero que todo, bienvenido a la radio comunitaria del país, al informativo Compás. Contémosle a la gente que nos escucha en las regiones, ¿qué es la Comisión de la Verdad?
Bueno, gracias por la invitación. Mira, la Comisión de la Verdad, digamos que ha habido experiencias en el mundo de comisiones de la verdad. Son entidades o espacios autónomos creados fundamentalmente para poder reconstruir la historia del conflicto. Tú sabes que la mayor víctima de los conflictos armados y de las guerras siempre es la verdad, porque justamente los grupos armados intentan a través de discursos y de estrategias un poco secretas, generar sus propios planes de guerra. Y Colombia, que tenía una guerra tan larga de 50 y quizás más años, pues requiere de un momento necesario para poder reconstruir lo que ocurrió en los territorios, reconstruir lo que ocurrió a nivel nacional, reconstruir las relaciones que hay entre la política y el conflicto armado, la economía y el conflicto armado, por qué, y poder pues entender un poco o tratar de comprender un poco el mapa completo del conflicto. En Colombia pues se han producido varios informes, el Centro Nacional de Memoria produce informes, la Presidencia produce informes a través de las altas consejerías de derechos humanos, pero son informes muy parciales, y lo que intenta la comisión es poder juntar todas esas piezas y poder construir a través de ese rompecabezas pues un relato de nación, un relato de país de lo que ha ocurrido y los impactos que el conflicto ha generado.
¿La comisión de quién depende? ¿Ustedes son, digamos, línea directa con qué entidad?
Mira, pues la comisión es parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que en donde hace parte la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, y la Comisión de la Verdad, que serán las tres entidades nuevas que crea el Acuerdo de Paz. ¿En qué se definió en el acuerdo? Se definió que la comisión es una entidad del Estado, pero que no depende de ningún estamento de gobierno, ¿sí? Entonces es una entidad absolutamente autónoma, ¿sí? Que depende fundamentalmente de su propio reglamento interno y está dirigida por 11 comisionados, son 6 hombres y 5 mujeres que han sido escogidos por organismos internacionales para garantizar un poco la imparcialidad y sobre todo la diversidad de voces que requiere pues este ejercicio de construcción de verdad.
Pavel, esta semana se han dado noticias importantes y obviamente vinculadas todo lo que tiene que ver con el proceso de paz. Primero que todo, se caen las objeciones a la JEP. ¿Ustedes cómo lo reciben?
Bueno, nosotros lo recibimos sin duda positivamente. Creemos que cualquier modificación que se haga a las instituciones ya creadas por el acuerdo de paz pues va en detrimento de la implementación de los acuerdos y sobre todo de las víctimas del país que han luchado por años por reclamar verdad, justicia, reparación y no repetición. Entonces, sin duda, pues es una buena noticia para el país, para la paz y sobre todo para las víctimas.
Muchísimas gracias.
No, gracias a ti.
En la radio comunitaria nos encanta escuchar a la gente.
Entonces ellos dejaron esa madera y el río se la llevó, y desde ese 13 de abril pues tenemos esta emergencia. Ningún organismo de emergencias atendió al llamado.
Las historias.
Pero uno quisiera que el desarrollo del campo lo veamos. Toda la vida los campesinos hemos soñado con ver un campo floreciente.
Las noticias.
¿Qué tal, amigos y compañeros del informativo Compás? A los oyentes en las diferentes radios comunitarias de todo nuestro hermoso país. Esa vez estamos desde el departamento de Arauca.
Los hechos que verdaderamente valen la pena destacar.
Soy parte de un proceso, de una historia de lucha y resistencia que empezó con mis ancestros traídos en condición de esclavitud. Soy parte de la lucha frente al racismo estructural. Soy parte de quienes luchan por seguir pariendo la libertad y la justicia.
En la radio comunitaria manejamos el mismo lenguaje de la gente.
El olor del maíz y de papa sale de la olla negra de tizne por fuera, pero cargada de vida por dentro. Es la cocina de Elizabeth Salamanca, hasta donde llegamos hoy para probar una sopa que nadie más hace.
En el 2019, escuche el informativo Compás, el informativo de su radio comunitaria. Si quiere que su mensaje llegue al corazón de sus oyentes, anuncie en la radio comunitaria. Anuncie en la radio comunitaria. La radio comunitaria es el único medio que habla el lenguaje de cada uno de los rincones de Colombia. Consulte www.cipaz.net o comuníquese al 314-298-7302 con el apoyo del Sistema Nacional de Iniciativas de Paz.
El informativo Compás continúa viajando y recorriendo cada una de las regiones de nuestro país. Nos conectamos en este momento con nuestro director ejecutivo, Mauricio Beltrán, quien nos tiene una interesante charla con Rosa Emilia Salamanca, una mujer que desde hace muchos años ha venido trabajando en la lucha de la igualdad de género en nuestro país y que hoy nos trae una importante noticia, pues ya que Colombia fue representada ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por primera vez. La sociedad civil, en representación de una mujer, asistió a este importante evento. Los invitamos a escuchar atentamente esta entrevista.
Informativo Compás, el informativo de tu radio comunitaria.
Bueno, esta ha sido una semana llena de informaciones en el tema de paz, llena de, bueno, cosas que renuevan mucho la perspectiva de que los acuerdos sigan en la implementación. Por eso hemos invitado al informativo Compás a Rosa Emilia Salamanca. Rosa Emilia, bienvenida al informativo Compás.
Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias por esta invitación.
Pues bueno, estamos transmitiendo para las radios comunitarias, más de 400 emisoras en todo el país, que quieren saber cosas que normalmente no hemos tenido acceso. ¿Cómo es eso que Colombia estuvo representado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Por primera vez la sociedad civil es escuchada, pero además por primera vez una mujer.
Sí, esto fue una sorpresa, pero es también una posibilidad muy interesante a la que se ha abierto el Consejo de Seguridad. Recientemente, la misión de verificación de Naciones Unidas, que está en Colombia, tenía que presentar su informe sobre el desarrollo del proceso de paz y cuáles habían sido sus logros, cuáles sus dificultades. Entonces, a raíz de eso, la misión tenía que presentar ese informe ante el Consejo de Seguridad. Estaría invitado también el gobierno, los 15 estados que componen el Consejo de Seguridad, y decidieron invitar a alguien de la sociedad civil. En este caso, pues me honraron con invitarme a mí para poder hablar allí en el Consejo de Seguridad en nombre de la sociedad civil y en nombre en particular de las mujeres colombianas. Entonces, esto fue una cuestión muy, muy interesante, y fue la primera vez que pudimos las mujeres, y en este caso la sociedad civil, hablar ante todo el Consejo de Seguridad.
El tema de la paz en Colombia para muchos todavía sigue sin entenderse, pero a nivel mundial hay una real expectativa de que el proceso en Colombia se concrete y se vuelva realidad. Empecemos por ahí, por cuál es la perspectiva que te dio la recepción y la manera como los miembros del Consejo de Seguridad, donde están los países más potentes del mundo y algunos países que son miembros no permanentes también, ¿cómo se ve esa actitud internacional frente a la paz en Colombia?
Bueno, ellos respaldan totalmente el proceso de paz. Eso es una cosa muy especial. Afuera de Colombia, el mundo en general respalda el proceso de paz en Colombia. Y lo respalda porque consideran que es un antes y después de ese acuerdo en el mundo sobre acuerdos de paz. Consideran que este es un acuerdo integral, que sobrepasa el hecho solamente de poder acabar con un conflicto armado y que una población se reintegre y se reincorpore a la sociedad, sino que consideran que es un instrumento fundamental de cambio para toda la sociedad colombiana. Entonces, lo valoran altísimamente, les parece uno de los más innovadores, de los más incluyentes, de los más novedosos, es decir, tiene un respaldo increíble. Y todos sus componentes, y en particular en este consejo, se dio un respaldo fuertísimo a la gestión de toda la Justicia Especial para la Paz y a todo el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, considerado un sistema novedoso, muy equilibrado y que puede abrir las puertas a un proceso muy interesante de nueva perspectivas y expectativas frente a la justicia en Colombia.
¿Y cuál fue el mensaje que usted, como representante de la sociedad civil colombiana, luego de una consulta que se hizo con muchas plataformas, tanto de mujeres, de género, como de organizaciones sociales, cuáles fueron los puntos claves que nos puedes compartir en el informativo Compás de la presentación que se hizo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas?
Mira, yo creo que lo más interesante, bueno, todas las cosas fueron interesantes, pero nosotros llevábamos 4 puntos que eran fundamentales. El primero tenía que ver con los procesos de reincorporación y la importancia que tenía para la sociedad civil la reincorporación de las personas excombatientes de las FARC. Y lo poníamos desde una perspectiva de la sociedad civil, porque esto no es un tema de beneficio para las personas excombatientes. Es un tema fundamental para la reconstrucción de la sociedad, para que todas las personas excombatientes puedan convertirse en ciudadanos plenos, en ciudadanos democráticos, en ciudadanos que puedan hacer una gestión importante a nivel de su vida ya civil. Y eso es un elemento de seguridad importantísimo para todos y todas. El segundo elemento es de nuestro respaldo como sociedad civil a la Justicia Especial para la Paz, a la Comisión de la Verdad y a todo el sistema de verdad, justicia y reparación y no repetición. El tercer tema es la defensa de líderes y lideresas sociales y todo lo que está pasando, los niveles de seguridad que se requieren para que realmente aquí haya posibilidades de seguir adelante con el ejercicio que venimos haciendo y para las próximas elecciones, pero también la garantía, las garantías de participación para líderes y lideresas. Y el último, la importancia que tiene la inversión en las mujeres, en tanto las mujeres pueden hacer unos procesos interesantísimos de reconstrucción de tejido social, de arquitectura comunitaria, de trabajo con la gente. Entonces, pues esto fueron como los puntos más fuertes que tuvimos, y también hablamos del tema financiero, es decir, haciendo un llamado a la comunidad internacional, pues, para que siga apoyando el trabajo que se hace acá, pero también al gobierno nacional, que en ese momento estaba discutiendo el plan de desarrollo, porque consideramos que el plan de desarrollo y la inversión del país debe estar centrada en estas acciones tan, tan importantes y tan definitivas para el país.
Por supuesto, y bueno, esto explica la razón también por la cual Rosa Emilia Salamanca, con quien hoy estamos hablando en el informativo Compás, está siendo destacada como una de las 100 mujeres más influyentes en estos temas de género y paz en el mundo. ¿Cómo recibió esta noticia y cómo, qué importancia tiene pertenecer a esa, digamos, a esa centena de personas que están trabajando en el mundo por temas de género y paz?
Pues mira, Mauricio, la verdad es que yo estoy tan sorprendida como, yo estoy muy sorprendida. Yo creo que aquí, en este país, el movimiento social, las mujeres, los hombres, todo el mundo trabaja tan incansablemente por lograr la paz que yo creo que muchas personas se merecen un reconocimiento igual. Entonces a mí me da mucha, te tengo que confesar, mucha timidez frente a este honor que me hacen de nombrarme entre las 100 personas más influyentes. Yo solamente siento agradecimiento y como mucha felicidad de saber que de alguna manera el trabajo que se hace pues tiene eco. Eso es lo que me parece importante. Y me parece muy importante que si hemos salido ahí, eso sea una puerta para seguir posicionando los temas de este país en donde podamos hacerlo. Y bueno, a veces uno tiene que aprender a recibir, porque pues todos y todas nosotras somos muy humildes, trabajadores humildes de lo que creemos, pero a veces también hay que recibir con alegría estos regalos que te da la vida y que te producen felicidad, ¿no? Y sorpresa, yo estoy muy sorprendida, la verdad.
Bueno, pero qué pena pretender corregirte, pero no creo que sea un regalo. Yo, que conozco tu trabajo desde hace tantos años, estoy convencido que es un reconocimiento. Y justamente en esa perspectiva de una persona que está tan enterada de lo que está pasando en Colombia de primera mano, que visita los territorios, que ha estado, digamos, en todo el proceso, no desde un escritorio, sino acompañando a las mujeres, a las organizaciones, ¿qué importancia tiene lo que sucedió esta semana en el tema de que ya se supera toda la discusión sobre la JEP y se debe implementar? ¿Qué va a pasar con la implementación y cuál es la importancia de que empiece en Colombia a implementarse la Justicia Especial para la Paz?
Pues mira, yo creo que eso es lograr desentrabar una situación que lleva prácticamente 2 años sin poder avanzar, sin poder los logros que tiene. A mí me parece que finalmente esto va a poder echarse para adelante. Ahora tenemos que rodear ese proceso. Yo creo que hombres y mujeres, yo sé que muchas cosas no se entienden a veces a nivel local, pero tenemos que formarnos más, tenemos que comunicarnos más. Eso nos va a servir muchísimo para no seguir en esta polarización que está este país. Cuando nosotros tengamos una verdad y una justicia en clave de reconciliación, vamos a poder tener las bases para un nuevo país. Ese es un llamado de corazón que las mujeres hacemos, de verdad. No, este país no puede seguir polarizando. Este país tenemos que lograr puentes para poder hacer de esta una sociedad mejor. Esta es una oportunidad tremenda. Entonces, que esto se esté desentrabando nos va a permitir unas columnas fuertes para una nueva sociedad basada en la verdad y basada en la posibilidad de una justicia transicional que nos permita vernos otra vez desde lo más humano, como hermanos y como hermanas, y no como enemigos.
Claro que sí, Rosa Emilia. Bueno, quiero aprovechar esta oportunidad para contarte que esta semana iniciamos una campaña para que la gente vote a conciencia y para que el voto sea el reflejo de lo que queremos y no de la politiquería, de la compra de votos, de tantas cosas que están dañando nuestra democracia. ¿Cuál es la importancia de estas elecciones que vienen? ¿Cómo ven ustedes este momento y cómo ve usted, Rosa Emilia Salamanca, las elecciones del mes de octubre? ¿Y cuál sería la manera de que esa participación nos ayude a transformar el país desde cada municipio de Colombia?
Pues mira, yo sí creo que nosotras y nosotros tenemos que aprender a ser ciudadanos. Tenemos que cada vez mejorar más nuestra ciudadanía, nuestra autonomía, nuestra posición propia. Yo creo que cada persona de este país tiene que saber que si vende un voto, está vendiendo sus derechos, está vendiendo su corazón, está vendiendo, es como si vendiera el hígado, como si vendiera, yo no sé, el estómago. Sus hijos, su vida. Entonces tiene que tener conciencia de lo que, de la trascendencia que en este país tiene el voto. Lo segundo es que tenemos que derrotar el miedo. Yo sé que este país ha sido difícil, pero tanto miedo llega un momento en que uno tiene que derrotar el miedo y lograr avanzar hacia lo que uno quiere para que el miedo no nos acabe y no asesine el corazón de este país. Y creo que es muy importante además que podamos avanzar. Y una de las cosas que también estamos tratando de ver a nivel internacional es ver cómo tenemos una veeduría internacional para estas elecciones locales, porque es muy importante que la gente sienta que el mundo nos está observando y que la corrupción y el miedo no son los que van a ser los que nos atrapen en estas elecciones.
Pues estamos en esa tarea, sabemos que el mundo está mirando a Colombia, pero nosotros también estamos mirándonos en la idea de construir un país mejor, alejado de la guerra, alejado de los odios, de las polarizaciones. Es Rosa Emilia Salamanca, una de las 100 líderes mundiales reconocidas como una de las personas más importantes en temas de género y paz en el mundo. Muchas gracias por estar en el informativo Compás y muchas gracias por representar a Colombia en las más altas esferas internacionales.
Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias. No sabes cuánto te agradezco y espero que la gente en las regiones pueda avanzar con vigor, con mucha certeza en los caminos de la paz.
En la radio comunitaria nos encanta escuchar a la gente.
Entonces ellos dejaron esa madera y el río se la llevó, y desde ese 13 de abril pues tenemos esta emergencia. Ningún organismo de emergencias atendió al llamado.
Las historias.
Pero uno quisiera que el desarrollo del campo lo veamos. Toda la vida los campesinos hemos soñado con ver un campo floreciente.
Las noticias.
¿Qué tal, amigos y compañeros del informativo Compás? A los oyentes en las diferentes radios comunitarias de todo nuestro hermoso país. Esa vez estamos desde el departamento de Arauca.
Los hechos que verdaderamente valen la pena destacar.
Soy parte de un proceso, de una historia de lucha y resistencia que empezó con mis ancestros traídos en condición de esclavitud. Soy parte de la lucha frente al racismo estructural. Soy parte de quienes luchan por seguir pariendo la libertad y la justicia.
En la radio comunitaria manejamos el mismo lenguaje de la gente.
El olor del maíz y de papa sale de la olla negra de tizne por fuera, pero cargada de vida por dentro. Es la cocina de Elizabeth Salamanca, hasta donde llegamos hoy para probar una sopa que nadie más hace.
En el 2019, escuche el informativo Compás, el informativo de su radio comunitaria. Si quiere que su mensaje llegue al corazón de sus oyentes, anuncie en la radio comunitaria. Anuncie en la radio comunitaria. La radio comunitaria es el único medio que habla el lenguaje de cada uno de los rincones de Colombia. Consulte www.cipaz.net o comuníquese al 314-298-7302 con el apoyo del Sistema Nacional de Iniciativas de Paz.
Y con la publicación hecha por el New York Times, todo lo que se causó, el revuelo que se causó acá en nuestro país a raíz de esto, porque muchas cosas se están dejando ahí también entrever. Y también lo que ocurrió en las últimas horas, en que el presidente deja como presidente encargado no a Marta Lucía Ramírez, como debería ser el derecho de las cosas, sino al ministro de Defensa. Tantas cosas se están hablando en este momento en el país y en el mundo. La agencia noticiosa Associated Press, la AP, es otra de las grandes agencias del país que está hablando en contra de los señalamientos del uribismo contra el periodismo, ahora no solo en nuestro país, sino en el mundo. La reconocida agencia de noticias Associated Press tuvo en su poder algunos documentos de la oficina del fiscal de Colombia que vinculan al general Nicasio Martínez directamente con asesinatos de civiles. Esta agencia de prensa entra en enfrentamiento con el Centro Democrático y arremete contra miembros de la institución castrense colombiana que está salpicada de terror y al servicio, dicen ellos, de un personaje que ha estado durante muchos años en la política. Pero la presencia de la Associated Press en estos momentos no es por casualidad. Todo esto se debe al poder que tiene un periódico como The New York Times y sus grandes influencias con los grandes medios de comunicación del mundo, que siempre se alían como pirañas para destrozar a cualquiera que les falte al respeto. No hay duda que viene una arremetida de los grandes medios informativos del mundo en contra del Partido Centro Democrático, con el fin de hablar muchas cosas y aclararlas, y según han dicho algunas personas, hasta desenmascarar. Vienen ataques desde todos los ángulos, donde le darán por la boca del enemigo de la paz en Colombia, el cual quiso desprestigiar al poderoso diario neoyorquino, logrando esto, que la gota rebosara la copa. El error de quienes atacaron al New York Times está a que los medios más importantes del mundo terminen articulándose en contra de este movimiento en Colombia. En estos medios no hay miedo, como si lo hay en algunos medios acá del país. Ellos están acostumbrados a amenazas de organizaciones terroristas del Medio Oriente, por ejemplo. Por lo tanto, una amenaza que salga desde Colombia no les está intimidando. La presencia de la Associated Press es solo el poste y la antesala de la presencia de diferentes medios informativos más poderosos del mundo en contra de los enemigos de la paz en Colombia. Ya la BBC también empezó a hacer acto de presencia, y es que la misión es clara: hasta que no saquen la claridad de qué está pasando con el proceso de paz y quiénes son los enemigos de un proceso que tuvo como garantes a diferentes instancias internacionales y también algunos países, ellos quieren hablar de todo esto. La prensa en Argentina está comparando hoy en día lo que está pasando en Colombia con lo que está pasando en Venezuela. No con una crisis social de ese ámbito, en lo que tiene que ver con tanta pobreza y tanta gente pasando por necesidades en cuanto a lo básico, sino por la violencia que está surgiendo con colombianos que están siendo asesinados de una manera sistemática. La prensa ahora del mundo está volteando los ojos sobre Colombia y está también poniendo a reflexionar a muchas otras personas en el orbe acerca de lo que sucede en este, nuestro país.
Al aire cada semana, el espacio de información de los medios independientes, con las voces de las regiones. En el 2019, conéctese con su emisora comunitaria y el informativo Compás. El informativo de la radio comunitaria en Colombia. Una presentación de la Federación Colombiana de Medios Comunitarios, FEDEMEDIOS.
Como siempre, llegamos a la parte final del informativo Compás. Gracias por escucharnos, gracias por recibirnos en su emisora comunitaria. Recuerden que está el canal de comunicación abierto, nuestro correo electrónico informativocompás@gmail.com para cualquier inquietud, sugerencia, y el canal de comunicación abierto con cada uno de nuestros oyentes. Llegamos a la parte final, soy John Martínez deseándoles un feliz resto de jornada. Dios los bendiga y nos escuchamos la próxima semana.
Alexander Roa, su amigo de la radio, también se despide. En 8 días nos volveremos a escuchar.
Informativo Compás. Dirección, Mauricio Beltrán. Jefe de redacción, Alexander Roa. Productor, John Martínez. Locución, María Elvira Arboleda. Con el apoyo de los radialistas comunitarios de nuestro país.